Cuando son capaces de divisar las señales del fin de esta era, muchos cristianos caen en una de estas dos categorías. O se enfocan demasiado en lo que va a suceder, o le prestan poca o ninguna atención a ello. En esta edición de La Palabra de Dios para hoy, el pastor Chuck Smith nos enseñará cómo mantener una perspectiva balanceada en esta crucial secuencia de eventos. Las palabras del mismo Jesús nos guiarán. Así que apróntese para descubrir la realidad de cuándo finalmente tendremos que ir a nuestro hogar celestial. Y ahora, con ustedes el pastor Chuck Smith con la lección de hoy, comenzando en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 19.
¿Qué tal, amables oyentes? ¿Cómo están? Le agradezco a Dios por esta oportunidad que nos da de compartir juntos el estudio de la Palabra de Dios para hoy. Así que si ya encontró el pasaje que fue citado con anterioridad, yo le invito a usted a que lo leamos juntos y comencemos así el estudio de hoy. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, nos dice Mateo 24:19. Jesús dijo: Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El tiempo de la más grande tribulación que el mundo haya visto, estimado oyente. Hay algunos que dicen que esto ya tuvo lugar, es decir, la abominación desoladora tuvo lugar. ¿Cuándo? Cuando Tito Trajano entró en Jerusalén y destruyó el templo. Pero no es así, porque la gran tribulación aún no aconteció. No siguió a la destrucción del templo en tiempos de Tito. Es muy importante notar que Juan escribió el libro de Apocalipsis mucho después que el templo fuera destruido por Tito. Y fue allí que detalló la gran tribulación como un evento futuro que tendrá lugar después de la era de la Iglesia. En el capítulo 4, verso 1 del libro de Apocalipsis, leemos: Después de esto. Y la pregunta es: ¿a qué se refiere con esto? Él ha estado escribiendo acerca de las cosas de la Iglesia. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y él lo describe. En el capítulo 5, él describe el libro que está en la mano derecha del que está sentado en el trono, y la alabanza y gloria que es dada a Cristo cuando él toma el libro y asume la autoridad y el poder que son de él. Luego, en el capítulo 6, él comienza a abrir los sellos de este libro. Y cuando él lo hace, primeramente vemos al caballo blanco con su jinete, es decir, el anticristo que viene tomando la tierra, seguido por las guerras, hambrunas y muerte. Y luego entonces procedemos hacia el período de gran tribulación. Jesús dice concerniente a esos días: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Los escogidos de Dios, es decir, son los judíos. Así que la tribulación será tan horrible, la guerra y todo lo que estallará, la gran batalla de Armagedón tan feroz y tan grande, que a menos que Dios acorte esos días, nadie sería salvo. Así que, a favor de los escogidos, Dios acortará esos días. El verso 23 dice: Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Estará el falso Cristo, es decir, el anticristo, y él tendrá al falso profeta que vendrá para provocar que el mundo lo adore. Apocalipsis capítulo 13 nos habla acerca del falso Mesías y del falso profeta que guiará al mundo a que adoren al falso Mesías. Y se nos dice en Apocalipsis que ellos vendrán con grandes señales y maravillas y milagros. El verso 24 dice, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Jesús está hablando de su venida y él dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ahora bien, hay muchos problemas en la interpretación de lo que Jesús quiso decir con donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y las interpretaciones disputan entre ellas y se oponen una a la otra. Una de las interpretaciones es que el cuerpo muerto se refiere a todos los cadáveres que habrá en el valle de Megiddo luego de esa gran matanza en la guerra en ese lugar. Y donde Dios invita en Apocalipsis capítulo 17 a las aves del cielo para que vengan a darse un banquete con los cuerpos de los reyes y los capitanes y los hombres. Y esas serán las águilas que vendrán al valle de Megiddo para devorar todos esos cuerpos sin vida que están allí. Esta es, estimado oyente, una interpretación. La otra interpretación es muy diferente que la primera. Y ella dice que el cuerpo muerto es realmente el cuerpo de Cristo, y las águilas son los santos. Así que vea usted qué diversas son las interpretaciones de este versículo en particular. Ahora, yo no tengo la intención de entrar en una disputa acerca de cuál interpretación es la correcta, y estoy realmente muy abierto a esto. Yo le digo que no lo sé, lo confieso, no lo sé. Puedo ver problemas con ambas interpretaciones. También puedo ver la validez en ambas interpretaciones. Personalmente, no sé cuál interpretación es la correcta. Por eso, le dejo a usted en libertad de elegir cuál de las dos se ajusta mejor a su esquema y así seguir con eso. Ahora, continuemos leyendo el verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Estos serán los aspectos finales de la tribulación, las grandes señales de cataclismo en el cielo. El sol se oscurecerá. Estos serán los aspectos finales de la tribulación, las grandes señales de cataclismos en el cielo. El sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá. Nos preguntamos, ¿cuándo? Inmediatamente después de la tribulación de esos días, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquellos que toman la teoría de la post-tribulación de que Jesús no va a llevar a la iglesia hasta después de la gran tribulación, usan este versículo como base para defender su posición, porque entonces él, luego de su regreso, luego de la gran tribulación, él enviará entonces sus ángeles con voz de trompeta. La trompeta de Dios sonará, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora, una de las cosas que ellos siempre dejan de lado es que la Biblia habla de esa trompeta por la cual la iglesia será arrebatada a la gloria al sonar de la trompeta de Dios. Y ellos confunden eso con las siete trompetas del libro de Apocalipsis, porque la trompeta de Dios es llamada la última trompeta. Y por eso ellos dicen que la séptima trompeta es la última trompeta en el libro de Apocalipsis. Pero nuevamente, vemos en el libro de Apocalipsis allí las trompetas de los siete ángeles, y los siete ángeles listos para hacer sonar sus siete trompetas. Y allí hay una vasta diferencia entre la séptima trompeta, que es declarado a ser un ay con esa trompeta de Dios, por la cual la iglesia será llamada a su recompensa. Este versículo en particular es una de esas compilaciones donde Jesús junta tres versículos del Antiguo Testamento por medio de los cuales Dios ha prometido que cuando ocurra el regreso de Cristo y el reino sea establecido, Dios tomará nuevamente a los judíos como su pueblo, como una nación, y Él los traerá nuevamente a la tierra y los honrará una vez más. En Deuteronomio capítulo 30, versos 3 y 4, en esa promesa particular, cuando el Señor está hablando acerca de regresarlos de la cautividad, Él dice, «Entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allí te tomará». Sí, estimado oyente, Él volverá a juntar desde los cuatro vientos, desde una punta de los cielos a la otra. Si usted ha sido esparcido, Él lo recogerá desde allí. Es lo que dice Deuteronomio capítulo 30. También leemos en Isaías capítulo 27, versos 12 y 13. Allí el Señor dice, prediciendo nuevamente la reunión del pueblo judío, «Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo, en Jerusalén». El sonido de la gran trompeta. Jesús hace referencia a eso. Una vez más, en Isaías capítulo 11, versículo 12, se le dice que se reunirán, se les dice que se reunirán desde los cuatro confines de la tierra o desde los cuatro vientos, como Jesús hace referencia aquí. Y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Así que de ninguna manera se le está haciendo daño a la Escritura, sino solo vemos esto en armonía con las otras profecías, por lo que se debe entender que son los judíos elegidos y no la iglesia. Ahora leemos en el verso 32 y el verso 33, estimado oyente, de Mateo capítulo 24, si usted me acompaña en la lectura. Dice así, «De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas». Así que cuando usted vea estas cosas acerca de las cuales Él está hablando, es decir, las guerras, las pestes, terremotos, el falso Cristo, la tribulación, usted sabrá que su venida está a la puerta. La higuera es usada como un símbolo en las Escrituras para representar a la nación de Israel. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, decía Jesús. Y el decir que Jesús está prediciendo realmente el renacimiento de la nación de Israel como una señal del fin es forzar un poco este texto. Básicamente, Jesús está diciendo que cuando usted ve que los árboles están brotando, usted sabe que el verano se aproxima. Por consiguiente, cuando usted vea estas señales que él ha estado prediciendo, usted sabrá que su regreso ya está cerca. De hecho, Jesús dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y esa será la generación, por supuesto, que verá esas señales a las que él se ha estado refiriendo. En el verso 35 leemos, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe. Y yo creo que este es el énfasis del resto de este capítulo, el día y la hora. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Así que Jesús está diciendo que ningún hombre sabe el día o la hora, solo el Padre lo sabe. Así que cualquiera que presuma de saber el día y la hora está haciendo una presunción que no es bíblica. Pero hay muchas personas que intentan justificar esto. Pero recuerde, del día y la hora nadie sabe. E intentan proclamar que ellos sí saben el día y la hora. Entonces, estimado oyente, ellos entran en la categoría de falsos profetas. Ahora leemos el verso 37 al 39. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí tenemos nuevamente a Noé. Jesús solo está diciendo que será como en los días de Noé. Esto es, las personas seguirán con sus negocios como de costumbre hasta el día del juicio de Dios. Ellos no lo supieron hasta que llegó el diluvio y se los llevó. Así será. Las personas no estarán conscientes. El mundo no será consciente del regreso de Cristo hasta ese mismo momento en que Él venga. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. De hecho, están aquellos, y usted podrá decir, bueno, en los días de Noé hubo una explosión demográfica en los cuales había un alto grado de maldad, entre otras cosas, pero en realidad la ilustración, para ser estrictos en su contexto y para atenerse al contexto mismo, fue simplemente comparar la sorpresa que las personas tuvieron cuando llegó finalmente el juicio de Dios. Ellos no supieron hasta que el diluvio llegó y se los llevó. Así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora leemos el verso 40 y nos dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Tenemos aquí, estimado oyente, nuevamente dos interpretaciones divergentes. Una que dice que ellos serán tomados para ser juzgados, y aquellos que sean tomados son los desafortunados porque ellos son tomados para el juicio, y los que son dejados son los afortunados. La otra interpretación dice que esta es una referencia al rapto de la iglesia. Aquellos que son tomados son los bendecidos. En cambio, los que son dejados se quedan para el juicio. Y bueno, tenemos argumentos de ambos lados. Nosotros seguimos leyendo en el verso 42, donde Jesús dice, velad. Y esto se aplica a todos nosotros. Velad. Pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Bien, él dice que ningún hombre sabe el día y la hora. Y debido a que usted no sabe, entonces tenemos esta advertencia, velad. Quiero reiterarle, estimado oyente, usted no conoce el día y la hora. Él va a tomar a muchas personas por sorpresa. Ellos no lo sabrán, de hecho, hasta que el Señor venga. Ahora leemos en Mateo 24, verso 43 y 44, donde dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Así que la advertencia aquí es doble: velad y también estad preparados. El verso 45 nos dice: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. Y nos preguntamos, ¿haciendo qué? Sin duda, ministrando las necesidades de los otros. Bendito es ese siervo que esté haciendo esto cuando el Señor venga. Pues dice: de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El peligro de decir: mi Señor tarda en venir. Ahora bien, yo siento que en cualquier momento en que una persona declare que aún falta que se dé algún evento antes de que el Señor venga por su iglesia, está diciendo en esencia que el Señor está retrasando su venida, antes de que el anticristo sea revelado, o que el Señor retrasará su venida hasta después que hayamos atravesado la tribulación. Y lo que entonces está diciendo concretamente es que el Señor está retrasando su venida. Jesús dice: miren, ustedes no saben el día y la hora, por lo tanto, velad, estad preparados. Y la idea de que el Señor retrasará su regreso hasta que se den ciertos eventos en particular, no genera realmente un ímpetu en la diligencia de servir al Señor. Muy por el contrario, lo que produce generalmente es un efecto de ociosidad, de acuerdo a las palabras de Cristo. Y esta, créame, estimado oyente, es una posición peligrosa en la cual estar cuando el Señor venga. La posición de estar en un estado ocioso.